se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Tarek Lazayeh. Está en una.
Qué bueno volver a tenerla presente en el estudio a Daniela Zayek. ¿Cómo estás, Daniela?
Ay, ¿qué tal? Muchas gracias. Acá.
Un placer siempre recibirte.
Sobreviviente del COVID, dos años después, cuando ya el COVID no conmueve. Pero...
Bueno, bien. Oportunamente lo agarraste, que está más débil.
¿Habías
suerte.
Tenido antes o fue tu primer COVID?
No, fue mi primera vez.
Ay, bueno.
Y fue fuerte.
Mi primer COVID, eso era una no tarjeta falte. De invitación.
No soy virgen de COVID.
Mi primer COVID.
No, ¿los demás venía... tuvieron todos?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Vos también? Sí. Yo vengo invicto.
Upa,
por ahora.
Bien.
Seré como el Matrix de esta generación, el Neo de Matrix.
Oh, yo recreía eso.
Y no.
Yo recreía que, no sé, mi tipo de sangre, alguna cosa. O...
Qué anticuerpos fuertes
sí,
que tengo.
Mi judaísmo, que algo de eso me iba a salvar. Pero no. La sangre judía.
Claro, tiene otra fortaleza.
Pero no.
Bueno, Daniela, hoy nos toca hablar de Ni Una Menos.
Exactamente, porque se cumplen 7 años de aquel primer Ni Una Menos. Hay todo tipo de consignas en las redes de recordar tu primer marcha, con quién fuiste. Bueno, y lo que hay que decir al respecto en términos numéricos es que del 2015 hasta acá no han variado mucho los números. Esta es como la mala noticia. Ahora vamos a hablar de algunas cosas un poco más optimistas, pero eso, lo primero que hay que decir es que en 2015 teníamos un femicidio cada 30 horas. Y ahora, 2022, 7 años después, una cantidad de movilización y una cantidad de movimiento mediante, seguimos teniendo un femicidio cada 30 horas, que es un número altísimo. Así que.
¿Durante la pandemia subió?
Durante
inclusive?
La pandemia subió okay. Un poquito. Sí.
El
pero,
encierro, ¿no? Durante la pandemia y el encierro.
Sí, durante
y demás.
La cuarentena, digamos. Sí, pero, digamos, en algunos meses más, pero después a nivel promedio se mantuvo bastante. Se viene manteniendo ese número por diferentes razones que ahora vamos a ver. Uh-huh. No baja ese número hace muchos años, es un número muy alto, bastante alto en la región incluso. Así que bueno, desde un punto de vista como más optimista, sí, de 2015 para acá han pasado muchísimas cosas muy positivas, sobre todo un nivel de movimiento político y un nivel de... potencialidad de ese movimiento de mujeres, de femineidad, de diversidad, mucho, mucho más grande, mucho más masivo, ¿no? La llegada del feminismo al Estado.
Claro.
Eso es importantísimo y es un hecho que no hubiera sucedido sin este primer Ni Una Menos del 2015. Que en ese sentido es una batalla ganada, pero sigue siendo muy difícil, los números no bajan y... Incluso creo que de un tiempo a esta parte, hace 2 años hasta acá, hay una revancha muy fuerte. Todos estos movimientos nuevos de derecha, los libertarios, ¿no? Como esa derechización, sobre todo en la juventud, tiene que ver, desde mi punto de vista, que comparto con muchas compañeras, tiene mucho que ver con un movimiento de revancha a este movimiento feminista que aparece o se masifica del 2015. Para acá, sobre todo 2015-2018, ¿no? Que fue como un momento de salida a la calle fuertísimo, como feroz y con un nivel así de vitalidad.
Perdón, ¿de revancha deliberadamente o a escondidas?
No, deliberadamente.
Deliberadamente.
Pero los discursos libertarios son explícitamente antifeministas.
Sí.
No hay ninguna duda ahí. Y no solo en Argentina, en la región también. Digo, estamos mirando los discursos que circulan en Brasil... Pienso Mariel Franco, ¿no? Mucho más acá cerca en Chile, el candidato con el que perdió las elecciones presidenciales Boric, un candidato mega de derecha, este candidato nuevo en Colombia también, diciendo abiertamente que las mujeres tienen que volver a la casa, al hogar, que ese es su rol esencial, natural, orgánico, digamos, todos esos discursos de recontraderechización y como una super vuelta al conservadurismo casi clerical, eso es un movimiento, desde mi punto de vista, totalmente revanchista.
Sí, como y que explícito.
Viene a discutir eso.
Con la inclusión de voces de algunas mujeres, ¿no? De parte de la derecha. Acá
sí, claro.
Una figura frecuente en esta sección de Daniela es Viviana Canosa, claro. Como un ejemplo muy nítido. Pero después hay otros discursos un poco más sutiles o no tan reiterados, no tan intensos al aire, pero que se siguen manifestando... Esta vez claramente la derecha les da ese lugar, ¿no? A mujeres que pueden difundir ese discurso que quieren que llegue.
Sí, totalmente. Y esas también hay, como un poco lo que fuimos aprendiendo, ¿no? En todo este tiempo, es que no por ser mujer sostenés un discurso feminista, claro, ni progresista, pero ni por casualidad.
Claro, claro.
Hay un montón de exponentes conservadoras, mujeres. Bueno, Vivi Canosa, Amalia Granata, uh-huh, incluso mujeres. Bueno, el caso de Amalia Granata a mí me vuelve loca. Es una mujer que llega a ser, ahora volvemos a hablar de Ni Una Menos, pero
sí,
bajar línea en contra de Amalia Granata siempre está bien.
Claro.
Una mujer que llega a ser una figura pública, digamos, o llega a tener cierta trascendencia en los medios y todo, porque tuvo sexo con una figura pública internacional, con un músico, uh-huh, con Robbie Williams.
Sí.
Como, y ella llega a cierto, vamos a decir, estrellato a partir de eso, y cuando llega ahí se vuelve conservadora. Y el sexo que ella disfrutó lo puede disfrutar solamente ella, y las, uh-huh, pibas tienen que quedarse en la casa y tienen que cerrar las piernas.
Claro, claro. En el medio de eso tuvo una relación con el ogro Fabiani, ¿no?
Claro, sí,
acordando bien, y una hija con el ogro.
Conflictivísima.
Muy conflictiva, sí, y muy reclamando que se cumplieran las obligaciones.
Sí,
¿no?
Sí.
Y ahora se olvidó de todo eso.
Se olvidó de todo eso.
Bueno, claramente no se olvidó.
Me había olvidado de lo del ogro Fabiani.
Claro. No, tremendo fue. Claro. En Rumania, me acuerdo, se va, sí, lo acompaña a Rumania, ella... Pues después, imagínate la gira por los programas de Chimento diciendo todo el
sí,
tiempo...
Sí, una cantidad de barbaridad.
Sí, barbaridad.
Bueno, y llegó a ser diputada provincial, Amalia.
Sí,
ahí está.
Sí, con esos discursos y defendiendo estas banderas de restauración conservadora, uh-huh, porque no hay nada... Porque tienen como una pátina como si fuese algo nuevo y casi canchero y como una mirada. Incluso lo de mi, estos últimos días estuve consumiendo mucho Milei.
Upa,
él, sí.
No te estás privando de nada. No, acaba de salir un COVID, cuídate un poco.
Me estoy dando todos los gustos.
¿Tenés Netflix?
Tengo todo, pero miro mucha tele, me gusta la tele.
¿Y qué viste de Milei?
Vi el debate Milei-Grabois en, sí, el programa de Fontevecchia,
sí,
2:15.
Uf, ¿las 2:15, viste?
No, vi un rato hasta que no lo pude soportar. Pero sí me parece alucinante cómo estos nuevos discursos de la derecha más recalcitrante, estos libertarios, se presentan a sí mismos como algo nuevo, como algo original, como algo sui generis. Economía 1 del CBC, claro, neoclásicos, uh-huh, modelos que ya la historia ha demostrado ampliamente que no funcionan. Que,
eso te iba a decir.
Que son modelos incluso solamente en el papel. Digo,
claro.
Ni siquiera es economía de la carrera de economía, es economía 1 del CBC de mi carrera de sociología.
¿Ah, sí?
¿Entendés? Como ni siquiera de economista.
Bueno. Y se le dan de revolucionario y son, sí, mega ortodoxos con algunos planes que fracasaron estrepitosamente en Argentina.
Exactamente.
Recuerden en 2001, sí, eso fue, claro, salir de un liberalismo con la... que ahora quieren instalar como dolarización.
Sí,
es,
sí,
lo mismo 20, 30 años después.
Bueno, lo que creo al respecto es que sí tiene que ver definitivamente con que empezaron a surgir una cantidad de movimientos, no solamente el feminismo o los feminismos, también otros movimientos que tienen que ver con una mirada más progresista, todo lo que tiene que ver con diversidad. Estos discursos vienen a responderle a estos otros discursos. O sea, sin lugar a dudas.
Uh-huh.
Un montón de personas que empiezan a sentir que sus lugares de privilegio se están viendo cuestionados y el modo en que se está viendo cuestionado y ya no es como le explicaron cuando eran chiquitos.
Uh-huh.
Bueno, entonces por eso estos discursos prenden tanto. Porque,
claro,
son súper dogmáticos, porque no hay nada para pensar, porque Milei tiene todas las definiciones del libro de texto del CBC de primer año.
Uh-huh.
Y bueno, por eso prenden tanto, porque es como fácil y porque te lleva a un mundo de cuando eras niño, me parece,
sí,
a mí.
Sí, sí, sí. Al margen de otras cuestiones también, no quiero extenderme sobre Milei, pero es una tentación que no puedo eludir, de algunas barrabasadas que llega a decir. Ahora habló de la venta de órganos, como que,
sí,
deberían poder comprarse los órganos libremente, ¿no? Para que uno,
sí,
sea,
sí,
los trasplantes que quiera.
Como que no haya ninguna regulación del Estado de nada.
Claro. Claro,
que, sí, cada uno resuelva medio como vaya pudiendo. Bueno, nada.
En un punto está bueno que diga toda esa gansada.
Sí.
No, es que para mucha gente, ¿sabes qué pasa?
Le
suena nuevo. Entonces, esto no se probó en Argentina. Bueno, es el malo por conocer, ¿viste? Probemos con,
sí,
este. Eso es lo peligroso.
Sí.
Para mí.
Eso es lo peligroso. Que parecen nuevos,
claro,
y lo que proponen es una vuelta, pero no te digo a un modelo de hace 10 o 20 años. Es un modelo de hace muchísimos años.
Claro.
Es volver a las ideas más viejas, claro, patriarcales, machistas, misóginas, digamos, y todo el laburo gigante que hicimos todos, no solamente nosotras saliendo a la calle militando, todos repensándonos, deconstruyéndonos, todo eso es como, no, deja.
No, es ideología de género.
Es ideología de género.
Que no le metan cosas a tu hijo.
Toda esa línea. Toda esa línea.
Total.
Bueno, hay una consigna principal, como todos los años. Ni una menos, vivas libres y desendeudadas, nos queremos. El Estado es responsable. El Estado es responsable, pero reivindicamos el rol del Estado. Mi frase de cabecera es: aguante el Estado. La consigna principal es esa y el punto de encuentro propuesto para hoy es en Avenida de Mayo y Bernardo Irigoyen a las 4 y arrancar a marchar hacia el Congreso a las 5, donde va a haber un escenario, donde va a haber un documento que van a leer las orgas. Cuento esto que quizás no se sabe tanto, pero antes de cada 3 de junio hay asambleas para organizar esta movilización donde confluyen un montón de organizaciones feministas, las cosas se deciden de un modo absolutamente democrático, horizontal. O sea, la organización política hacia adentro de esto también es como bastante otra manera de hacer política. Hubo 2 asambleas en la sede de Metro Delegados para cocinar esta movilización, este encuentro. Así que, bueno, y voy a comentar un poco los principales reclamos.
Bien.
Que son un montón de cosas que hemos charlado muchas veces acá, pero un poco más condensadas y también como para pensar bien dónde estamos. Seguimos reclamando la distribución económica. La distribución económica, digamos, sin brecha de género, ¿no? Hablamos muchas veces de que las mujeres ganamos un 30% menos que los chabones por el mismo puesto y la misma responsabilidad en un mismo trabajo. Y también, por supuesto, que los salarios estén por encima de la inflación. El feminismo o los feminismos no son cuestiones que están por fuera de la economía, de la realidad, digamos. Es todas discusiones hacia adentro de otras discusiones que se vienen dando desde muchos otros movimientos políticos, como puede ser el peronismo, la izquierda, ¿no? Uh-huh. Siempre es de ese lado lo del feminismo. El feminismo de derecha es raro.
¿Feminismo de derecha? No es un oxímoron.
Bueno, hay algunas que te lo discuten. Pero ajá, por eso, para mí el feminismo es nacional y popular, pero bueno.
Y sí. Por lo menos en nuestro país, no sé, en otros lugares donde no tienen los problemas que hay acá, pero...
Hay unos feminismos más de derecha, más caretas, pero bueno, yo, claro, yo no suscribo, así que no voy a bajar esa línea acá.
De verdad que me parece contradictorio que un feminismo de derecha que busque por, no sé...
Bueno, hay feminismos...
Que abogue por los derechos de las mujeres.
Hay feminismos liberales, históricamente los hubo, o sea, las primeras... Bueno, estamos yendo un poco de tema, pero también es otro tema para otro día.
No, me interesa, me reinteresa.
Los primeros feminismos, las sufragistas acá en Europa eran burguesas, eran mujeres blancas, burguesas, educadas.
Está bien, pero lo que querían era manifestar su decisión política, digamos.
Sí, pero ¿no? Desde un punto de vista liberal.
Ok. Pero no tenían estos problemas, eso quiero decir, no tenían estos problemas de violencia de género que hay ahora, o sea, había otras opresiones, ¿no?
Sí, había otras opresiones.
Pero ahora estamos viviendo una época muy cruenta, como decís, de muchos asesinatos por año.
Sí.
Y también una situación de pobreza y marginalidad que quizá tampoco estaba tan presente en esos años, ¿no?
Sí, o quizás en esos lugares, pero un feminismo de derecha puede reclamar igualdad entre hombres y mujeres y no necesariamente que las mujeres... pobres dejen de serlo por ser mujeres.
Claro, ok.
Por eso tiene que ver con una mirada. El feminismo puede ser una mirada en ese sentido, también puede ser interseccional, que es entender que no es lo mismo ser una mujer pobre, negra, inmigrante, que ser una mujer blanca, de clase media, que fue a la universidad.
Claro, sí. Cada contexto es diferente.
¿Y cómo te posicionás respecto a esas variables? Es un poco.
También.
¿Cuán feminista peronista o cuán feminista un poco más de derecha y más liberal? Bueno, seguimos hablando de reforma judicial feminista. En estos años del 2015 hacia acá hubo un poco un avance, que es que se empezó a hablar de travesticidios. Uh-huh. Antes eso no aparecía. Seguimos reclamando mayor presupuesto para el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, porque el feminismo llegó al Estado y es una gran conquista, pero bueno, es con guita.
Claro. Porque,
¿no? Los programas precisan presupuesto para llevarse adelante. Hay un programa que se llama Acompañar, que está dirigido a víctimas de violencia de género. Y un poco lo que se reclama en este marco es que esa ayuda económica que es tan importante, sobre todo a la hora que una mujer pueda salir de esa casa que comparte con su agresor, bueno, que esa ayuda económica dure un poco más que 6 meses, porque a veces en 6 meses no resolvés tu vida.
No, obvio.
La sanción de la ley integral de cuidados, algo que también hablamos, ¿no? Que siempre los cuidados de la casa, de los pibes, de los viejos, de la familia, cae siempre en esa mujer, que ya no es una mujer que solo está en la casa haciendo estas cosas, sino que también labura y que tiene 1000 responsabilidades, que gana mucho menos. La aprobación de un salario básico universal que permite un reconocimiento de las tareas de cuidado y un reconocimiento monetario de las trabajadoras y promotoras comunitarias. De un montón de compañeras que militan muy fuerte en los barrios, no hay un reconocimiento ahí de ese trabajo. Seguimos reclamando la aparición de Tehuel, el joven trans de quien se desconoce el paradero desde el 11 de marzo del año pasado. La justicia por Claudia Benítez, una mujer que había creado una flota de taxis solo para chicas, solo manejaban chicas. Bueno, apareció su cuerpo, así que se pide justicia por Claudia. El cumplimiento de la ley del aborto, que tanto militamos y que conquistamos a fuerza de mucha calle y mucha militancia. Sigue habiendo en algunos lugares, comentamos acá también el caso de esta médica Miranda Ruiz en Salta.
¿Objeción de conciencia?
Que llevó adelante un aborto legal, una interrupción voluntaria del embarazo. Ella como médica recibe una paciente, le dice me quiero hacer un aborto, rectísimamente, y después aparecen denuncias a esta médica por llevar adelante un aborto absolutamente legal en Argentina, que acá hay rosca de grupos antiderechos, de la iglesia, de la política más conservadora y más liberal, que por supuesto le inventaron una causa a Miranda Ruiz, por eso lo que se pide es el desprocesamiento de esta médica Miranda Ruiz, imputada en Salta por practicar un aborto legal. Uh-huh. Otra de las cuestiones es el chineo, algo de lo que quizás no se habla tan seguido, es la violación sistemática por parte de criollos a niñas indígenas, que sea declarado como crimen de odio y que sea imprescriptible. Este es un reclamo que estuvo presente en el tercer Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que se realizó la semana pasada, que estuvieron más de 20 naciones indígenas, un montón de orgas y más de 250 personas. Súper importante también, algo de lo que no se habla nada y sigue sucediendo sin parar. También se reclama la ampliación de la ley Micaela a los medios de comunicación y a las empresas. Esto ya estaría siendo hora que las empresas privadas de medios que se hagan un cursito, los quito,
sí,
un
como
poquito,
mínimo.
Algo. Así sí. Dejan de decir barrabasadas en la tele y en la radio. Y el reclamo último, y como que engloba un poco todo esto, es basta de violencia física y sexual a las femenidades. Súper importante. Y en ese sentido tengo algunos datos, no sé cómo estamos de tiempo, si puedo tirar un cachito más.
Un poquito más.
Un poquito
sí,
más.
Sí, sí. Hasta y media llegamos, sí.
Perfecto. Bueno, tengo algunos números, son los últimos números de la Casa del Encuentro, del Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano. 130 femicidios de enero a mayo de este año. Nada de tiempo, quiero decir.
Claro.
127 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 3 trans y travesticidios, 147 hijos e hijas que se quedaron sin madre. Este también es un tema del que mucho no se habla y también es súper importante. El 66% son menores de edad, niños uh-huh. chiquitos. El 64% de estos femicidios, de estas mujeres que murieron por el solo hecho de ser mujer, son asesinadas en sus hogares. Y el 60% asesinadas por sus parejas o exparejas. Por eso siempre un poco lo que decimos es esta idea del femicida que te agarra de noche, desprotegida, en la calle.
Sí, no es un sátiro. Por lo general es alguien conocido y muchas veces es tu pareja o tu expareja.
Exactamente. Provincias con más femicidios en valores absolutos, arriba de todo y por lejos, la provincia de Buenos Aires, después Santa Fe, después Córdoba y después Santiago del Estero. 30 mujeres con denuncias previas, 5 medidas cautelares de prevención, nada. 8 agentes o exagentes de fuerzas de seguridad entre los femicidas. Así que bueno, seguimos luchando, seguiremos militando. Hoy es un día súper importante, si pueden ir a la marcha vayan, si no también la militancia de redes también sirve. Bueno, yo recomiendo ir a la marcha porque es un momento lindo de encuentro donde sentís que todas estas cosas que pensás y estás del otro lado estando de acuerdo, donde te das cuenta que no estás sola, quizás en tu oficina o en tu familia o en tu trabajo o en tu círculo de gente querida. Bueno, no hay mucho aguante, no tenés muchas amigas feministas. Bueno, en estas marchas es cuando nos encontramos y somos un montón. Y eso está bueno, es como la parte como optimista y linda de la militancia. Así que de verdad recomiendo que sí. Mucho ir.
Es hermoso ver ese momento de sororidad y de contención, de información también, porque por ahí tenés alguna persona que conocés que está sufriendo violencia de género y cómo poder ayudarla, si no es tu caso y demás. Así que muy bien. Hoy a partir de las 4 de la tarde, entonces...
Sí. Hoy a las 4 de la tarde, el punto de encuentro es Avenida de Mayo y Bernardo Irigoyen. Vamos desde este punto a el Congreso.
El Congreso. Gracias, Anila, como siempre.
Gracias a ustedes.
Perdón si a veces nos vamos por las ramas, pero trae todos temas súper interesantes que a veces hacen que...
A mí lo que más me gusta en la vida es charlar.
Bueno, acá siempre bienvenida, sobre todo por estos temas tan valiosos que nos traes. Danila Zayeg con nosotros del área de género de la radio. En el día del Ni Una Menos, a partir de las 4 de la tarde, entonces hoy se concentran las mujeres para marchar hacia el Congreso.